Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 14 de Mateo. El miércoles pasado ya habíamos visto algo allí y vamos a continuar hoy con la enseñanza de la palabra de Dios en este capítulo 14. Estuvimos estudiando el miércoles pasado acerca del milagro de los panes y los peces, donde el Señor alimentó a los 5,000. Cómo el Señor Jesucristo utilizó este milagro para enseñarle a la gente que Él es el pan de vida y cómo les enseñaba acerca del reino. Pero también el Señor quería dejar una enseñanza ya no para las multitudes, sino para sus seguidores más cercanos, para sus apóstoles, sus discípulos. Y esa parte la vamos a ver en lo que continúa hoy en el estudio de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar ¿en dónde? En la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acto seguido, después del Señor haber dado esa alimentación a toda esa multitud, dice, después de todo eso, dice que él hizo que los discípulos entraran en la barca y fueran delante de él a la otra ribera, entre tanto o mientras tanto él despedía a la multitud. Sabemos que había mucha gente ahí hambrienta, y el Señor Jesucristo, después de haberlos alimentado, le dice a sus discípulos: ustedes entren en la barca y vayan a la otra ribera, y yo despido a la multitud. ¿De qué ribera hablaba el Señor? Vamos un momentico aquí al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles, el miércoles pasado yo les había dicho que el Señor había comisionado a los apóstoles, y ellos fueron y hicieron muchos milagros, y después volvieron al Señor. Volvieron antes de que Él hiciera el milagro de los peces y de los panes, ¿cierto? Dice que cuando ellos volvieron de hacer ese poco de milagros, y antes de que ocurriera, ¿cierto?, el milagro de los peces y los panes, dice que allí los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y Jesús los tomó aparte, ¿cierto?, a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Pero ahí fue cuando la gente se enteró. Sabemos que se encontraban en Bethsaida, ¿cierto? Pues vamos un momentico acá al libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y allí ese versículo nos relata el inicio de lo que sucede antes de que se dé el milagro de los panes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando en Mateo dice que se fueron los mandó a otra ribera, sabemos que es una ribera para ustedes. ¿Quién sabe acá qué es una ribera? Es una orilla, ¿cierto? Normalmente es la orilla ¿de qué? De un río. No hablamos casi ribera del mar, porque el mar hablamos de la playa. Entonces las riberas se utilizan más para hablar de ríos. Entonces vemos que el Señor Jesucristo acá se encontraba en un lugar que era de agua dulce, al parecer. Se había ido a la otra ribera, les dice. Volvamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Juan nos dice dónde se encontraba. Dice que en el mar de Galilea. Cuando usted ve la Biblia, encuentra a la parte de atrás hay un mapa. Y tiene una cosita así pequeñita, el mapa, al inicio donde está el mar de Galilea, ¿cierto? Ese mar de Galilea también era conocido como el mar de Tiberia o de Genezaret, ¿cierto? Ese lago, perdón, era bombeado. Se llama mar de Galilea, pero realmente es un lago que era, por una parte, era bombeado por un río, ¿cierto? Y por el otro río desaguaba, que era el Jordán, y ese daba al Mar Muerto. O sea, en ese lago, ¿cierto?, de agua dulce, que es conocido como el mar de Galilea en los tiempos de Jesús, era donde se encontraba el Señor Jesucristo. Alrededor de ese lago se había dado la actividad pública del Señor Jesucristo, sus milagros, su trabajo, se había concentrado alrededor de ese lago. Ese lago en esos tiempos era muy importante, porque producía o tenía, no producía, tenía muchos peces. O sea, la pesca era abundante en ese lago. Dice, Josefo dice que aproximadamente en ese lago circulaban unas 200 barcas. Entre esas habían embarcaciones no grandes, imagínense en un lago, ¿cierto?, que eran para transporte y otras que eran para pesca. 200 más o menos. También dice, pues, un poco de la historia de este lago, es que aproximadamente tiene 166 kilómetros cuadrados. O sea, el perímetro del área de ese lago abarca 166 kilómetros cuadrados aproximadamente. Cruzando de norte a sur, aproximadamente son 21 kilómetros. Y de oeste a este, unos 12 kilómetros, ¿cierto? Por su importancia económica y marítima, este lago había sido rodeado de muchos pueblos, ¿cierto? Entonces encontramos ese pueblo de Genezaret, Tiberias y otros pueblos que estaban allí. Ese lago, que se llama el Mar de Galilea en los tiempos de Jesús, estaba situado en un lugar alrededor, tenía muchas montañas, digamos Medellín, supongamos que el río Medellín más abajito tuviera un lago grande y alrededor tuviese muchos lagos. Entonces se concentraba allí, tenía una temperatura muy cálida el lago, pero a su vez también el lago tenía unas montañas, y esa temperatura cálida con esas montañas hacía que el lago por momentos así de pronto repentino estuviera que fuertes vientos, y esos vientos provocaban fuertes olas que alcanzaban hasta 2 metros, dicen algunos, alcanzaban hasta 2 metros. Entonces Mateo capítulo 14, ya sabemos la ciudad donde se encontraba, cierto, que era Bethsaida cuando el Señor Jesucristo hace los milagros, pero Mateo capítulo 14 nos dice lo siguiente en el versículo 1 que leímos, en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Uno cree que él mandó a los discípulos cruzar el lago de un lado al otro, pero él está hablando a la otra ribera. A ver, ¿cuántas riberas tiene un lago? ¿Cuántas riberas? ¿Quién me dice cuántas riberas tiene un lago? El que me diga cuántas riberas tiene un lago, le doy yo aquí. ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Una? ¿Tienes razón? Las riberas de un lago son infinitas, porque no las podemos contar. La ribera es toda la orilla que rodea. Entonces, cuando dice que fue a la otra ribera, quiere decir que estaba en algún lugar, ¿cierto? Posiblemente era un pueblo. Por ejemplo, si usted va a Cartagena y supongamos que lo que rodea a Cartagena es un río, no un mar, uno dice, si uno está en Boca Grande, uno dice, voy a ir a la otra ribera de Cartagena, entonces posiblemente va a ir a Boca Chica, que es la otra parte lejana, ¿cierto? Boca Grande, donde está la ciudad murallada, todo eso, hay que dar la vuelta para llegar a Boca Chica, que es la otra parte. Entonces, él estaba en una ribera de la ciudad de Bethsaida, o del pueblo de Bethsaida, ¿cierto? Y cuando él dice que se vayan a la otra ribera, es a la otra parte de ese pueblo, a la otra parte de ese pueblo, ¿cierto? Que también daba hacia el lago. Por eso uno encuentra que es como incongruente que algunos evangelios dicen que él se encontraba en Bethsaida cuando hizo los milagros, y otros dicen que le dijo que se fueran hacia Bethsaida. Entonces dice, si él hizo los milagros en Bethsaida, ¿por qué le dice que se vayan a Bethsaida después de hacer los milagros? Porque está hablando de riberas. O sea, salió de la ribera de Bethsaida hacia la otra parte, ¿cierto? Entonces, imagínense al Señor Jesús allí. Toda su actividad política, pública, sus milagros, todo había sido hecho alrededor de ese lago, ¿cierto? Entonces, allí se encontraba el Señor, como dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús los mandó ir al otro lado, quizás de la ciudad, a la otra orilla, ¿cierto? Mientras él despedía a la multitud. Pero dice, después de despedir a la multitud, versículo 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mientras ellos se habían ido a buscar la otra ribera, Jesús, ¿qué hace? Se va aparte a orar a solas. Él se encontraba solo. Habíamos dicho que este lago está rodeado de muchas montañas, al parecer, ¿cierto? que eran las que producían las fuertes olas al traer la brisa. Entonces, cuando se encontraba así, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quizá de pronto uno piensa ahora que ellos no estaban en el centro del lago. No estaban en la barca donde ellos estaban, no estaba en el centro del lago, pero sí estaba bastante afuera de la orilla. Y allí empezaron las olas a golpear. Las olas a golpear. Nosotros muchas veces, a veces somos sacados fuera de tierra firme, ¿cierto? De nuestra vida. Somos llevados fuera de tierra firme. A veces el Señor Jesús nos tiene en un lugar muy cómodo, muy tranquilo, y estamos pasándola bien. Ahí los apóstoles, cuando estaban en Bethsaida con él, en Bethsaida quizás veían los milagros, estaban con el maestro. Pero él de pronto los despide y dice: vayan ustedes solos, vayan ustedes solos. Nosotros también en nuestra vida, muchas veces estamos allí con el Señor, tranquilos, cómodos, pero de pronto él dice: vayan ustedes. Y ya no estamos en la orilla, ya no estamos en tierra firme. No sé si ustedes han tenido la experiencia de montar en el avión, y cuando uno está abajo en el avión, uno está tranquilo todavía, ¿cierto? Uno está, dice, aquí si llega a pasar algo, estoy en tierra todavía. Sube al avión y uno todavía se siente tranquilo. Porque si yo estoy todavía en tierra, si este coso arranca el avión y uno todavía se siente en tierra, porque dice, por muy duro que sea este coso, yo creo que aquí sobrevivo todavía. Pero apenas empieza a despegar y uno va en el aire y tiene que confiar en el conductor y en esa máquina, a algunos como a mí me da miedo, y si hay turbulencia me da mucho más miedo. A veces nosotros también como creyentes somos sacados de tierra firme, nos hacen despegar, nos hacen andar en el aire, y allí experimentamos miedo. Y hay una persona aquí que va a experimentar ese miedo, y esa persona a veces nosotros somos esa persona que nos va a comentar la Biblia allí. Cuando yo fui ahora la última vez a Argentina, cuando venía y me despido del aeropuerto, que ya venía llorando, despidiéndome, uno viene bien triste, le digo yo a Debbie: ojalá que no haya turbulencia. Porque cuando yo iba, siempre a veces que he ido, las dos veces que he ido, el avión es eso grandote, grandote, que uno sube y eso no siente nada, porque eso es bien grande, que eso la turbulencia casi no lo mueve. Pero de regreso siempre me tocan esos aviones más pequeños, que 200 y pico pasajeros, que eso sí tiembla más. Y yo dije: ojalá cuando venga no haya turbulencia. Y ella miró hacia el cielo y me dijo: ve tranquilo, mira, está despejado. No iba media hora ahí arriba cuando empezamos a entrar en una tormenta y ese coso se temblaba. El avión ese se cayó así, del miedo que sentía yo. Y yo decía: no voy a volver a ver más a Débora. Ya estaba tan asustado. Y enseguida yo escuchaba que debajo del avión hacía algo que sonaba como... Y dije: algo se está desprendiendo abajo, decía yo. Algo se está desprendiendo. Y hay un miedo, y yo no sé si no orar. Yo decía: bueno, si me muero ya, por lo menos soy salvo. Yo ya había montado avión varias veces, pero nunca había experimentado tanto miedo. Nunca había experimentado tanto miedo. Aunque ya había montado avión varias veces, ¿cierto? Pero tenía tanto miedo. Y dice aquí, cuando uno lee, ¿cierto?, que ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, el viento no soplaba a favor de ellos, el viento venía en contra de ellos. ¿Sí? A veces uno también está fuera de tierra firme, está arriba, pero a veces el avión va volando tranquilo. Y a veces nosotros estamos fuera, pero la vida va transcurriendo tranquila. Pero hay veces que vienen vientos contrarios. Hay veces que vienen vientos contrarios. Y allí es donde el avión tiembla, las barcas se mueven, y uno empieza a asustarse un poco. ¿O a usted no les da miedo a veces cuando pasa eso? Ahí es cuando uno empieza a asustarse uno. Y era azotada por las olas. A veces el viento no se conforma con ser contrario, sino que también empieza a golpearle, ¿cierto?, al avión o a la barca o a donde vamos. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino ya andando sobre el mar. Parece que ya llevaba un buen rato en ese tema de que la barca era azotada por el viento. Cuando leía dice que en ese lago, en las tardes, Normalmente el viento que corre no es tan fuerte. Es muy fuerte, perdón. El viento es muy fuerte, pero es pasajero, es rápido. En las tardes todavía. Pero en las noches el viento es un poco más suave, aunque no deja de ser peligroso y fuerte, pero es más constante. No es un viento que pasó y ya, es un viento constante. Sí, hay veces que nosotros en nuestra vida tenemos pruebas que son pasajeras, ¿cierto? Cosas que pasan y uno sintió el dolor, pero siguió. Pero hay veces que vienen pruebas a nuestra vida, circunstancias que parece que no se quieren ir. Hay veces que hay cosas que llegan a nuestra vida y como conoce el Señor, ¿cuándo ya va a ser que pase esto? Y es como ese viento de la noche que yo me imagino que ellos tenían. Llevaban ya rato allí. Ya llevaban rato. ¿Por qué creo que ya rato? Porque cuando Jesús alimenta a las personas, ¿por qué Jesús alimentó a las personas? ¿Quiénes fueron los que se preocuparon primero por la cuestión? Los discípulos dijeron, despídelos ya porque ya está haciéndose ¿qué? Tarde. Entonces, parece todavía no era de noche, ni era tarde, no era de noche, perdón. Porque la idea de darle el alimento rápido a ellos para que ellos puedan regresar a sus hogares, aún temprano, porque ya se estaba haciendo tarde. Y después de eso Jesús dice, váyanse ustedes. Pero dice acá, más a la cuarta vigilia de la noche, más a la cuarta. Esa palabra más allí, ¿cierto? Nos da, esa palabra nos da la idea de que como que ya había un poco de zozobra, desesperanza. Y es como que, sin embargo, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A veces nuestra cuarta vigilia puede ser varios años después. Pueden ser 5 años, 4 años, 3 años. ¿Cuántos años van a pasar? Nosotros, Señor, ya la barca está muy sacudida. Ya los clavos se han soltado. Y nosotros nos desesperamos, ¿cierto? Es normal que nos desesperemos nosotros. Nos preocupamos y estamos muy atribulados y asustados. Y yo no sé cuándo será la cuarta vigilia de la noche. O sea, ¿cuándo será ese momento en que Jesús ya te va a quitar ese peso que llevas? Pero lo cierto es que dice la palabra aquí, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y la aparición del Señor Jesucristo es como tan impresionante. Él no escoge ir en otra barca. Él no empieza a esperar que venga, sino que Él va sobre el mar. Esa actitud del Señor Jesucristo es como de alguien que dice, eso que te está atemorizando, mira cómo voy yo caminando sobre eso, ¿cierto? Eso que te está asustando, eso que te está matando, mira cómo voy yo. Porque ¿qué era lo que los tenía asustados a ellos? El mar que azotaba fuertemente ¿contra qué? Contra la barca. Y Jesús va sobre el mar. Es increíble lo que el Señor Jesús le enseña a ellos ahí. Es como, yo voy sobre eso. Yo estoy por encima de todo eso. Por encima de ese problema. Y nosotros, a veces estamos también en esa encrucijada, pero el Señor Jesucristo aparece como diciendo, para mí eso no es nada. Para mí eso es absolutamente nada. Y es increíble esto que el Señor Jesucristo hace. Sin embargo, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esa palabra, esta expresión, yo soy, es como que el Señor Jesucristo aparece pisando el mar y diciendo, yo soy, no tengan miedo. Así como le dijo a muchos, ¿cierto? A Moisés, a Josué, yo soy. Y así nos dice a nosotros, yo soy. Pero nosotros decidimos tener miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, este es el hombre que se identifica aquí con nosotros muchas veces. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. sea, estamos en el problema, vemos al Señor Jesús que lo está solucionando, que Él viene, y sin embargo nosotros tenemos que duda. Decimos, ¿será que sí es el Señor que va a solucionar? ¿Será? Pero es increíble esto, porque ya Pedro había vivido una experiencia con el Señor en este mismo lago. En este mismo lago. Cuando el Señor Jesús va y le dice que lance la red allí en ese lugar, porque él había pescado y no había podido encontrar peces. Él le dice que lance nuevamente la red. ¿Y qué sale allí? Abundancia de peces. Tanto que Pedro no podía, ¿qué? Se estaba, ¿qué? Rompiéndolo donde traía los peces. Y nosotros a veces el Señor Jesucristo nos ha librado en ocasiones, nos ha demostrado su poder en ocasiones, y después estamos en otra y volvemos a dudar, y volvemos a dudar, y a dudar, y a dudar, y a dudar. Y pasamos por la misma experiencia una y otra vez, una y otra vez, y volvemos a dudar. Ya antes Pedro había allí el Señor hecho un milagro, cuando él, después de haber pescado tanto, no había podido pescar nada. Y otra vez en ese mismo lago el Señor Jesucristo hace otra vez algo en su vida, le demuestra su poder y él vuelve a dudar. Así somos nosotros muchas veces. Tenemos duda una y otra vez y en las mismas circunstancias, con la misma persona y bajo los mismos hechos. Y eso porque aún no hemos confiado en el Señor. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voz diciendo, Señor, sálvame. Sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuánto te va a tardar a ti creer que Jesús es el hijo de Dios? ¿Cuánto me va a tardar a mí ver que Jesús es el hijo de Dios? Que tiene poder. ¿Cuántas experiencias vamos a tener que vivir con Él para poder entender que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder? Hacía poco habían visto el milagro de los panes y de los peces. Ya Pedro había visto el milagro también cuando estaba pescando. Y muchos de ellos habían visto lo que Jesús había hecho. Y sin embargo, aquí fue cuando dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado del Señor? Y yo le decía a David hoy, a veces este tema me está hablando a mí, porque a veces me preocupo demasiado por el futuro, como decía Roberto estos días, que el hombre se preocupa mucho por el futuro, y uno se pone a pensar todo lo que Dios ha hecho en la vida de uno, las cosas tan grandes, pues ustedes lo ven, a veces que uno dice, sí, uno por allá de un pueblo refundido, como dice uno, y Dios ha hecho tantas cosas, y uno todavía sigue dudando, dudando, dudando. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios? No a creer con palabras, sino con hechos. ¿Hasta cuándo? Yo creo que aquí hay mucho para sacar, ¿cierto? Pero Jesús nos invita a confiar en Él hoy. El Señor Jesucristo nos invita realmente a creer en lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros estamos dudando de Él? Y viendo lo que ha hecho ya, ha hecho una y otra cosa en nuestra vida y seguimos con nuestra actitud de desconfianza ante el Señor. Seguimos desconfiando en Él, viendo lo que ha hecho. Y esto a mí me ha hablado hoy. Yo decía a Debbie hoy, esto, yo voy a hablar esto, pero es como que me habla a mí, porque uno duda tanto del Señor Jesucristo, de lo que Él puede hacer, aún viendo lo que ya Él ha hecho en nuestra vida. Y yo sé que si alguno se para aquí a dar testimonio va a contar muchas cosas que el Señor ha hecho, pero también si se para acá va a contar que sigue dudando del Señor porque tiene un problema en este momento, tiene un problema en este momento y cree que Dios no lo va a solucionar, pero Jesús va a aparecerse, ¿cierto?, a la cuarta vigilia de la noche, en el tiempo que Él diga, y te va a decir, yo soy, no temáis, yo soy, no temáis. En el Evangelio nosotros, a pesar de ser creyente, tenemos los mismos problemas que tiene la gente del mundo. Todos los mismos problemas que tiene la gente del mundo los tiene el cristiano. La diferencia es que nosotros tenemos al que nos dice, yo soy, no temáis. Pero no es distinto. Los problemas que tienen ellos los tenemos nosotros, económicos, sentimentales, emocionales, en enfermedad, en todo eso. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a uno que se aparece pisando el mar y diciendo: yo soy, no temáis. La invitación es que nosotros confiemos en el Señor, confiemos en lo que Él nos dice, confiemos en su palabra, y que Él, en el momento en que Él lo decide, en el momento oportuno, Él va a aparecer. No va a dejar que nuestra barca se hunda, no va a dejar que nada apague el amor que tenemos por Él, ¿cierto? Nada. Entonces, la invitación hoy, hermano, y perdónenme que no pueda, yo quisiera trasladar esto con mayor emoción, pero creo que no puedo hacerlo porque yo también necesito confiar más en Él. Necesito confiar más en Él. Amén. Entonces no puedo aparentarles acá, confíen en Él así, porque creo que esto me ha hablado mucho a mí hoy. Confiar más en el Señor. Yo los invito a ponerse de pie y vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor.